Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Dios les bendiga, mis hermanos. ¿Cómo están ustedes? ¿Y con gozo? Amén, se les nota el gozo. Ah, ¿vieron que sí? ¿Vieron que sí, como les hice salir el gozo que no se les notaba? ¡Qué bonito es! Y cuán hermoso dice la palabra es estar todos juntos en la casa del Señor, en armonía y con gozo. Y para mí también es un gozo y una gran bendición estar aquí con ustedes en esta noche. Siempre, no siempre, pero cuando les veo así por el internet, a veces yo quiero estar allí. Y este año el Señor lo permitió y le doy gloria a Dios. Gloria a Él por eso, por estar con ustedes. Y en esta noche quiero compartir con ustedes un poco de lo que el Señor me ha permitido aprender durante todo este tiempo que he estado, no en la obra misionera, sino cómo Él ha ido formando mi vida desde que salí del vientre de mi madre, como les dije en algún momento. Pero quiero empezar, traje dos monederos, para ver si se acuerdan los versículos, los voy a tener atentos. Les voy a tener atentos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 28, 18 y 20. Usted ya sabe a qué versículo me refiero, ¿verdad? Entonces no abra su Biblia. Y uno que me lo diga se va a ganar un monedero ecuatoriano, los que les gusta guardar las monedas que les dan en el... Un monedero de Ecuador, pero ya no abra. A ver, ciérrela. Y me va a decir usted, así, ya se lo ha de saber de memoria, ¿verdad? ¿Qué dice en Mateo 28, 18 al 20? Solo le voy a pedir el 20. Pero, ¿quién? A ver, ¿quién primerito? ¿Quién se arriesga? Tengo dos, pero uno solo quiero ahorita. A ver, ¿quién se arriesga? ¿Quién se levanta? Yo no lo encuentro aún. A la una, a las dos, no hay ninguno que se sepa Mateo 28, 20. Sí, pero venga, pues antes que lo lea. ¿Nadie? Amén, hermana, venga. O yo me acerco hasta allá. Déjeme buscarlo primero para recordarme yo el versículo. Ya. Ah, pero desde el 19 tiene que ser. Permiso. Desde el 19 tiene que ser, hermana. Mira, que yo sí me lo sé.
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de la vida. Amén. Mateo 28, 19 y 20.
¿Tu nombre, hermana? Blanqui Castro. Le faltó una parte. Pero ya le voy a traer su premio porque nadie más se arriesgó. Vea, debí haberlo llevado, ¿no? A ver, mi hermana, venga, tome su monedero. ¿Qué parte le faltó? Bueno, le dejo de tarea. Ah, ya, se puso nerviosa. Dice este versículo y vamos a leerlos todos juntos. Todos juntos leemos la palabra del Señor en Mateo 28, del 18, 19 y 20. Dice así la palabra del Señor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, por tanto, Padre del Hijo, enseñándoles, gracias, Señor, por tu palabra. Estamos delante de ti en esta noche para que hables a nuestro corazón, Señor. Que tu palabra sea sembrada aquí y luego podamos ponerla en práctica, llevándola, Señor, a cada lugar por donde vamos. Gracias una vez más. Amén y amén. Desde que recuerdo, desde mi niñez, cuando iba a la iglesia, una de las cosas que el pastor predicaba siempre, y por donde yo iba, a los campamentos, a las campañas, siempre la predicación era esta: Cristo salva, sana, bautiza y viene pronto. Y yo decía, pero todos los mensajes son Cristo salva, sana, bautiza y viene pronto. Y desde que me acuerdo era este mensaje, viene pronto, siempre se grababa en mi cabeza esto, Cristo viene pronto. Y ya han pasado algunos años y todavía Cristo no viene, pero el mensaje sigue, Cristo viene pronto. Y yo siempre estaba esperando eso, pero era mi deseo que Cristo viniera, que desde muy pequeña recuerdo, y eso lo estaba conversando con mi hermano hace pocos días, que cuando mamá, salíamos de la iglesia de escuchar el mensaje que decía Cristo viene pronto y salíamos tan motivados que llegábamos a casa, solo almorzábamos y nos íbamos al parque, a cualquier parque de por allí, y llevábamos tratados y predicábamos el mensaje de salvación. Y recuerdo cantando, el hombre es como la flor del campo, que en la mañana sale y en la tarde pierde todos sus encantos. Eso lo dice el versículo. Y eso significaba que si tú no te ponías, o si tú no estabas presto para la venida del Señor, entonces te iba a pasar como aquel hombre. Y la predicación era esa. Yo muy pequeña me acuerdo predicando, Cristo viene pronto, hermano arrepiéntete, Cristo viene pronto, era lo que yo escuchaba en la iglesia. Y resulta que no venía, pero ese era el deseo de mi corazón, que la gente supiera que Cristo venía pronto y que tenían que estar preparados. Esto no solo me pasaba a mí en ese tiempo, ese mismo mensaje se sigue predicando hasta ahora. Para el Señor no hay un tiempo definido, Él y solo Él sabe cuándo es el momento en que tiene que venir. Dice su palabra que Él ha tardado su venida porque quiere que todos conozcan acerca de Él y que todos sean salvos. Pero es la responsabilidad de la iglesia hacer que ese evangelio de Jesucristo se dé a conocer por todo el mundo. Si un creyente o una iglesia no evangelizan o hacen misiones, no han comprendido su propósito en la tierra, proclamar la verdad. Y usted sabe que la verdad es Cristo. El creyente y la iglesia deben hacer del evangelio y las misiones su estilo de vida, su pasión. Jesús tuvo una motivación. Yo no sé cuál es su motivación para estar aquí en esta noche. Déjeme decirle que desde el primer momento en que yo escuché ese mensaje de salvación, quedé tan motivada que yo dije, yo quiero, Señor, ir a las naciones y anunciar al mundo que tú vienes pronto, que tú eres el Salvador. Yo quiero, Señor, estar en tu presencia, pero si llegar a tu presencia significa que yo tengo que hablar a todos, yo lo voy a hacer. Esa era mi motivación. No sé cuál es su motivación ahora. Desde muy pequeña yo tomé ese reto y lo he estado haciendo. He estado haciendo misiones desde cuando era una niña, pero yo tenía una motivación. Jesús tuvo también su motivación. Antes de ascender al cielo, y eso nosotros lo vemos en Marcos, en Mateo nos habla, antes de ascender al cielo, encomendó a sus discípulos no únicamente la gran comisión, sino también una visión ilimitada de lo que tenía que hacer cada discípulo. Usted bien sabe que Jesús estuvo preparando gente durante 3 años y un poquito más. Mucha gente le seguía, dice la palabra, pero Él preparó a personas para que fueran y dieran su mensaje, para que reprodujeran lo que Él les había estado enseñando. Y de allí sale Mateo, donde le dice, vayan y hagan lo que yo les enseñé a ustedes. Entonces, Él no quería que la gente solo tuviera la idea de una gran comisión. Nosotros a veces leemos ese versículo y decimos, la gran comisión. Pero no solo termina en una gran comisión. Jesús estaba presentando una visión ilimitada de lo que Él tenía para que cada uno hiciera. Su primera motivación, les habló del fundamento en que se basarían para predicar la verdad. Ahí nosotros vemos en Mateo, capítulo 28, el versículo 18, y le dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. El fundamento en que ellos se tenían que basar, en que cada discípulo, en que cada persona que hablara, acerca de Jesús, ellos tenían que basarse en que Jesús era la verdad. Jesús era la autoridad, Jesús era aquel evangelio que ellos tenían que predicar. Y de hecho que ellos lo tenían muy bien claro, porque cuando Jesús ascendió, de quienes ellos hablaban en su mensaje, era de aquel que les había enseñado todo. Dios delegó a Jesús a proclamar la verdad. Jesús era la verdad. Toda autoridad y poder le había sido dado y lo cumplió yendo a la cruz, muriendo y resucitando por nuestros pecados. Eso era lo que Jesús había enseñado. Y él quería decirle a sus discípulos que bajo ese fundamento ellos tenían que predicar. No puedo hablar yo de algo que no he vivido, que no he experimentado. No puedo hablar o dar algo que yo no he recibido primero. Entonces Jesús lo había hecho todo. La tarea de Jesús fue una tarea sacrificial. Dejó su trono, dejó toda su divinidad para venir y hacerse hombre. No es que el hombre sea cualquier cosa. El hombre es una creación de Dios, la creación perfecta de Dios. Y él se hizo hombre y vino a tomar tu lugar y mi lugar para ir a una cruz, morir por nuestros pecados, pero resucitar, para decirnos que nosotros teníamos también vida eterna con Él. Otra de las motivaciones de Jesús, Jesús les dijo cómo tenían que predicar esa verdad. No solo el fundamento era la verdad, pero también les dijo cómo tenían que predicar esa verdad. Una vez que Jesús cumplió su misión, delegó a sus discípulos su visión y su misión, diciéndoles cómo tenían que hacerlo. Y la palabra que él usó fue, vayan. Vayan y, ¿qué más dice ahí? Y hagan discípulos. A veces nosotros nos enfocamos en la palabra que dice, vayan. Pero en realidad lo que Jesús quería era que mientras fuéramos por el camino, hiciéramos discípulos. Los discípulos se habían olvidado de esta parte. Una vez que habían recibido de parte de Jesús, ellos se acomodaron en un lugar y estaban allí y se reunían entre ellos. Pero esa no era la misión que Jesús les había dado, ni la visión. La visión era alcanzar más gente. La misión era que ellos pudieran compartir acerca de Jesús a otros. Pero ellos se acomodaron. Jesús les dijo, vayan y hagan discípulos. Hagan más discípulos, guíen a la gente a entender la verdad y aceptarla por medio de la fe en Jesús. Ellos tenían que motivar, ellos tenían que desafiar a los demás a que conocieran a Jesús. Y si usted puede leer el libro de los Hechos, usted puede notar cómo los discípulos, después de una persecución, tuvieron que moverse. Y por el lugar donde iban, cuando ellos se movían, entonces era que estaban haciendo discípulos. En este tiempo Dios también nos manda a nosotros a ser discípulos. La palabra de Dios, la visión de Dios, la visión y la motivación de Jesús también es para este tiempo, iglesia. Cuando Jesús mandó a los discípulos, Él no escogió a todas las 50 personas o a las más personas que le seguían. Él habló específicamente a aquellos 12 y a aquellos que estaban más cerca de Él y les dijo, a ustedes les recomiendo, vayan y hagan discípulos. Él estaba hablando específicamente con su iglesia. Nosotros somos la iglesia del Señor. Dios pudo haber encomendado este evangelio a cualquier persona, pero cualquier persona no estaba preparada para dar a conocer esa verdad, porque no habían experimentado la verdad. No habían experimentado el perdón que se recibe a través de la salvación, a través de la muerte, a través de la resurrección de Cristo en la cruz. Entonces Jesús les dijo cómo tenían que predicar, y la una era guiando, haciendo discípulos a la gente que pudiera entender la verdad a través de la fe en Jesús. Otra cosa que les dijo, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes son bautizados? No son bautizados. No son. Uno. Unito, ya hay que bautizarse. ¿Saben por qué era importante esto? Cuando se bautizaban, ellos estaban dando un testimonio de su vida, de su nueva vida, haciendo una confesión pública de su fe y del cambio que estaba provocando Jesús en sus vidas. Entonces Jesús no solo les enseñaba a sus discípulos que les discipularan, sino que los motivaran al cambio, a demostrar, a testificar el cambio que se estaba dando a través de creer en Él. Es importante. Es importante que usted lo haga. Si todavía no se ha bautizado, si todavía no está en la clase de bautismo, creo que sí hay bautismos aquí, clase de bautismo, ¿verdad? Apúntese, diga, yo quiero estar, yo quiero que mis amigos, yo quiero que mis vecinos, que mi familia sepa que ahora yo soy un cristiano, que ahora yo soy salvo, que ahora yo soy un seguidor de Cristo. Era importante este testimonio. Jesús también les dijo, enseñen a obedecer todo lo que les he mandado y enseñado a ustedes primero. En otras palabras, instruyan, formen y reproduzcan. Jesús ya lo había hecho con ellos. Jesús ya les había dicho cómo ellos tenían que ir y hablar del Evangelio. Jesús lo demostró a través de su propia vida, no solo que fue a la cruz. Antes de ir a la cruz, Jesús se pasaba por todo lugar, sanando a los enfermos, alimentando al que tenía hambre, teniendo tiempo de calidad con las personas. Y eso hacía que la gente quisiera estar con Él. Iglesia, es lo mismo que el Señor nos manda hacer en este tiempo. Qué bonito es estar aquí, qué bonito es cantar las alabanzas, qué bonito es orar y sentir la presencia del Señor y ser alimentado con la palabra. Pero más bonito es cuando usted sale y toca la necesidad de la gente y el Espíritu Santo empieza a convencer y esa gente empieza a venir a los pies del Señor. La venida del Señor está cerca, pero necesita una iglesia que se levante y diga, yo quiero ser parte de la evangelización. Es mi tarea y es tu tarea como iglesia instruir, formar y hacer que se reproduzca la palabra del Señor. Qué bonito es cuando tú vas y le hablas a otra persona de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Y esa era una de las motivaciones de Jesús también para los discípulos. ¿Saben que cuando yo pienso en esto es cuando más motivada me siento a predicar el mensaje de la palabra del Señor? Dios me ha permitido estar estos 2 años en Sucúa, parte del oriente ecuatoriano, y hemos alcanzado más lugares con la ayuda del Señor. A veces pensamos que solo nosotros vamos y predicamos el mensaje de la palabra y lo estamos haciendo todo, que solo llegamos y hablamos del Señor. Pero luego cuando llegamos a esos lugares y vemos a la gente que uno dice tan cerquita en el mismo lugar y no han escuchado hablar de Jesús, y uno estando allí, ¿y qué pasa que no hemos llegado hasta esos lugares? O pensamos también que solo es hablar la palabra, pero no darles lo que necesitan, vestido, alimento, atención. Se siente tan bien esa gente cuando usted llega y comparte con ellos, juega un partido de fútbol, comparte la comida con ellos, un platanito, puede ser como un gusanito, todo lo que ellos comen, y que usted llegue y se tome una chicha con ellos, eso es una forma de hablarles acerca de Jesús. Figúrese a Jesús en el oriente, tomando chicha, yendo así por los ríos, y que vengan y le digan, Jesús, yo te voy a brindar, no puedo decir el otro nombre del gusano, no me lo acuerdo, pero es un gusano rico, yo no lo he probado, pero me dicen que es rico, va. Y Jesús comiendo ahí su pincho, porque a veces lo dan en pincho, lo hacen, ¿no? Y comiendo su pincho y tomando su chicha y conversando con la gente. ¿Y cómo cree que se va a sentir esa gente? Y después cuando ya ven a Jesús haciendo eso, a ver, Jesús, ¿de qué nos venías a hablar? Esta vez el reino ha venido a vuestra casa. Okay, Jesús, nosotros queremos que nos sigas visitando. Y no solo eso, sino que la próxima vez que tú vengas vamos a tener a nuestro vecino y vamos a tener así. Y eso es que usted empieza a instruir, a formar y a reproducir lo que ha recibido. Hermanos, nosotros no sabemos el tiempo en que Jesús va a venir y debemos estar preparados. Y nuestro mensaje debe ser: Cristo viene pronto, Cristo murió, Cristo resucitó, como hacía Pablo, como decía Pablo. Este es mi mensaje: predicar a Cristo crucificado y a este resucitado para vida eterna. Como hijos de Dios, como iglesia, ese debe ser nuestro mensaje. Una tercera motivación que tenía Jesús es que les dijo dónde tenían que predicar esa verdad. Dijo: por todo, ir y hacer discípulos, ¿en dónde? A todas las naciones. ¿Cuál es su nación? Hay una versión que dice a todas las etnias. Naciones son etnias. Aquí en Vancouver yo he visto que hay muchas naciones dentro. Usted dice: oh, pero ir hasta otro lugar a predicar, ir hasta la selva del oriente, es bonito, es bonito. Yo vivo en la ciudad y de ahí tengo que ir a las comunidades. Es bonito, no debe ser una limitación. Y si ir a otro lugar es una limitación, aquí tiene gente a quien usted puede predicar. Vaya, en Ecuador, yo les decía el domingo, ahora es se lo considera un país multiétnico, multicultural. Entonces yo puedo estar en una región y predicarle a los montubios, puedo irme a otra región y predicarle a los Cayapas, puedo ir a otra región y predicarle a los Shuar, así, en diferentes lugares. Y estoy cumpliendo con lo que Dios mandó hacer. ¿Cuál es su lugar? ¿A dónde Dios lo ha mandado? ¿Dónde usted está predicando lo que Dios le mandó hacer? ¿Sabe que usted puede hacer que una persona conozca al Señor hoy? ¿O que una persona muera sin conocer al Señor? Hace unas 2 semanas salí del oriente y me fui a otra ciudad para empezar un trabajo con otra comunidad, con 2 comunidades muy adentro de la ciudad de Esmeraldas. No había visto a una persona hace muchos años, desde que salí del colegio, no le había visto. Y llegando al terminal, yo tomo mi maleta y me subo al taxi. Y él baja del carro y me dice: ¡Varenka! Y me doy la vuelta y le saludo, y entre que me acordaba y no el nombre, digo: ¡Pedro! Y sí, se llamaba Pedro. Y me dice: ¡Oh, cómo estás! No te he visto hace mucho tiempo, bájate del taxi, yo te llevo a tu casa. Está bien, yo me llevo con tu primo y con tu hermano. Ah, bueno, sí, me bajé del taxi y lo esperé. Él fue a comprar su pasaje, él iba a la ciudad de donde yo estaba llegando. Y bueno, nos subimos en su carro y le digo: ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Para eso vi su rostro un poco desanimado. Y le digo: ¿qué has hecho con tu vida? No, pues me fui a España, me casé, tuve una hija, me regresé y estoy aquí. Un carrazo, pero bien. Tiene una tercena, todo bien, pero su rostro estaba como desanimado. Y le digo: pero no es bueno que lleves esa vida. No es bueno que estés así. ¿Qué vas a hacer a Quito? Le digo. Me dice: voy a hacerme una revisión de mi pierna. Me ha estado doliendo mucho y hace que me duela todo el cuerpo. Y yo le digo: me parece bien que hablemos. ¿Cuándo nos podemos ver? Yo regreso mañana. Tomó mi número. Me dijo: ya te llamo. Y me marcó. No me marcó nada. Había sido una mentira que me había marcado. Pero ahí yo le dije: mira, es necesario que cambies de vida. Ellos saben que soy cristiana, en el colegio siempre yo hablé de Cristo. Y me dijo: sí, yo sé que ya es el tiempo, pero bueno, tenemos que hablar. Me quedé en la ciudad, él no regresó, luego viajé otra vez al oriente y estando allí, mi hermano me manda un mensaje. Le digo: ¿cómo va todo allá? Me dice: está bien, estoy muy triste. Y le digo: ¿por qué? Pedro acaba de suicidarse hace unos minutos. Y eso tocó mi corazón. Y me dijo: ¿cuánta necesidad de hablar de Cristo tenemos a cada instante? No sabes quién de tu familia ahora necesite conocer al Señor. no sabe si este sea el último momento. Y eso hace que me apasione y que me apresure a predicar de la palabra de Dios a tiempo y afuera de tiempo. Dice la palabra, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Yo digo, Señor, ¿por qué tantas veces yo escuché esa predicación? Cristo viene pronto, Cristo viene pronto, prepárate, Cristo viene pronto. Hermano, ¿qué estás haciendo tú? Y esa fue la motivación de Jesús para los discípulos. Ahora, ¿cuál era la motivación de los discípulos? Una vez de haber pasado tanto tiempo con Jesús, quedaron ellos motivados, así como cuando yo iba a la iglesia y veía a mi pastor y escuchaba a mi pastor predicar. Los discípulos también quedaron motivados con Jesús, tocados por su vida. Entonces, sus vidas fueron transformadas por la vivencia con Jesús. ¿Ha sido transformada? ¿Se siente usted una persona cambiada desde que conoció a Jesús? Amén. Entonces vaya y predique de Jesús. ¿Su vida ha sido diferente? ¿Usted se siente una persona nueva, una nueva criatura? Entonces vaya y hable de Jesús. Jesús les dio esperanza y socorro. Jesús les dio visión de un futuro en el cielo. Entonces ellos estaban motivados por eso. No eran nada. No tenían una esperanza quizá, pero Jesús les dio esperanza. Jesús les dio socorro. Jesús les dio eso de que esa visión de que yo voy a venir pronto. ¿Cuántos quieren que Jesús venga pronto? Entonces vaya y predique. Entonces vaya y haga discípulos. Jesús les dio una promesa de su presencia. Dice allí el versículo 20, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Me encanta cuando leo a Moisés que Jesús lo manda, Dios le manda salir con el pueblo. Y Moisés se acerca a Dios y le dice, mira, si en verdad soy tu amigo, ven conmigo. Si tú no vas conmigo, si tu presencia no va conmigo, entonces yo no me muevo de aquí. Y Dios le dijo, no solo mi presencia irá contigo, sino que anda con mi presencia y te daré descanso. Así es Dios de fiel. Dios no solo le da lo que usted le pide, sino algo más. Y eso era también una motivación para los discípulos. Les dijo, mi presencia irá con ustedes, no solo una vez, todos los días, hasta el fin del mundo, hasta que yo vuelva, dice el Señor. Y eso nos dice ahora nosotros, iglesia, hemos sido llamados nosotros a ir. La presencia del Señor va con nosotros. La presencia del Señor va con nosotros y cuando la presencia del Señor va, todo se ilumina alrededor. Usted llega, me ha pasado muchas veces cuando llego a la comunidad, ni bien pongo el pie en la comunidad y enseguida empiezan a llegar los niños. La profe. Y a mí me encanta y me brillan los ojos y me pongo a cantar y me pongo a bailar con ellos. Y yo puedo sentarme y hablar horas de horas con ellos acerca de Jesús y a contarles historias. Y ellos están allí. Y yo me siento bien porque la presencia del Señor está conmigo. A veces vienen cosas que no están programadas o que ya empieza a llover o que alguien de la comunidad no nos deja estar allí. Pero qué bonito es esperar y dejar que Dios haga todo. Cuando la presencia de Dios está, entonces hay seguridad de que las cosas se van a tornar a nuestro favor. Los discípulos estaban motivados por una total dependencia de Dios a través de su Espíritu Santo. Cuando Jesús dijo a los discípulos que vayan y hagan otros discípulos, Él primero los revistió de poder. Le dijo, vayan y esperen, Hechos 1:8. Pero, ¿qué dijo? En Hechos 1:8, ¿quién me dice? Pero, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La presencia y el poder del Espíritu Santo, la presencia de Dios le da autoridad y el poder le ayuda a ejercer esa autoridad que Dios le da. Dios no solo mandó a los discípulos con la presencia, sino que les dijo, vayan con el poder del Espíritu Santo que me da total dependencia de Dios. No es en mis fuerzas, no es usted el que va a cambiar a la gente, no es usted el que va a transformar a las personas, usted es el instrumento que Dios usa, es el Espíritu Santo el que convence. Pero usted debe estar lleno de ese Espíritu Santo para que pueda hacer la obra del Señor. Esa era la motivación de los discípulos. Dependencia total de Dios. Cuando vamos a un lugar, enviados a un lugar, tiene que recordar usted que usted va allí porque el Señor le ha enviado y porque es la tarea que Dios ha encomendado a la iglesia. Una motivación más que tenían los discípulos es que tenían compasión por la gente que se encontraba en la misma condición que ellos habían estado. Y esto es muy, muy, muy importante. A veces nosotros estamos en nuestro trabajo o con nuestra familia o en algún lugar donde el Señor nos lleva y vemos a personas con necesidad, vemos a personas en una condición distinta a nosotros y nos olvidamos de lo que Jesús hizo en nuestras vidas en algún momento. Y pasamos de largo. Pero la motivación que tenían los discípulos, lo que ellos habían visto en Jesús, es que Jesús se detenía y estaba con la gente. Jesús se detenía y conversaba con las personas y les acariciaba y les decía, ¿cómo estás tú hoy? ¿Cómo te has sentido? ¿Comiste rico hoy? Oh, sí, ella sí. Pero de pronto había gente que no había comido. Y el maestro dice, teniendo compasión de la gente que no tenía qué comer, ¿qué hizo? Ah, no, saben que vayan a otro lugar y después comemos, después continuamos con el mensaje. Saben que hoy no puedo ir allá, hermanos, saben que está lloviendo, mejor no, voy otro día. Hoy no les puedo hablar del mensaje de salvación, no. Jesús dijo, aliméntenlos. Él dijo, ¿qué tenemos? Tenemos panes, tenemos peces, vamos a alimentarlos. Y una vez que les alimentaba, entonces Él continuaba estableciendo el reino en cada persona. Qué interesante y qué importante es la compasión. Y a veces decimos, pero ¿yo por qué tengo que ofrendar para las misiones? ¿Yo por qué tengo que dar si Dios todo provee? Ah, no, pero si el llamado lo tiene Él. Pero podemos alcanzar a muchas personas cuando todos nos ponemos en la misma obra, en la misma misión. Quizá unos yendo, otros orando, otros ofrendando, otros enviando a todos. Esa es la tarea que Dios nos ha mandado a hacer como iglesia. La venida del Señor se acerca, pero si todos trabajamos por esa compasión, por esa misma visión y esa misma misión que sintió Jesús, entonces todo lo vamos a hacer más rápido. ¿Usted cree que no? ¿Cree que se puede? Podemos hacer un ejercicio ahora. Póngase de pie estas dos filas, por favor. Pónganse de pie. Todos pónganse de pie. Rapidito. Rapidito. Todos pónganse de pie. Si viene, todos los de aquí. Si viene Cristo ahorita, los que no se ponen de pie ya se quedaron. Así, de verdad. Todos pónganse de pie, los de aquí. Ahora quiero una persona de acá y otra persona de acá que me quiera ayudar, hombre o mujer, cualquiera que sea. Rapidito. Venga, mi hermano, muchas gracias. Usted me ayuda aquí. Una persona de acá, por favor, hombre o mujer, no importa. Muchas gracias, mi hermano, gracias. ¿Qué vamos a hacer ahora? Una persona que me puede ayudar con el reloj, por favor, con el tiempo, con un cronómetro. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer ahora? Ustedes van a tocar a una sola persona. ¿Sí? A una sola persona. Solo cuando le toque se sienta. Usted va a hacer lo mismo. y vamos a ver en qué tiempo lo terminamos, ¿sí? Solo cuando le toque a la persona, usted le toca a la persona y esa persona se sienta, toca a la otra y esa persona se sienta, ¿sí? ¿Sí? Ok, hasta que termine. Si está sentado, le puede hacer parar y le toca para que se siente. Vamos a ver. Al contar tres lo hacemos. Uno, dos y tres. Mi hermana nos ayuda. Empiece a tocar. Siga, siga, siga tocando hasta que termine, hasta allá al fondo. Siga tocando. Solo si lo toca, se sienta. Solo si lo toca, se sienta. Espérenme aquí un minuto. Muy bien. ¿Cuánto tiempo? Un minuto. Muy bien. Póngase de pie otra vez. Póngase de pie otra vez y vamos a hacer el mismo ejercicio, pero ahora lo que va a hacer usted le toca a esta persona y esta persona toca a otro y rapidito tocan a otro, solo los que, si él le tocó a usted, entonces usted puede tocar a otra persona y a otra persona. Todas las que usted quiera tocar, y igual ustedes, él toca y ustedes tocan también. ¿Listo? Al contar tres, a la una, a las dos y a las tres. Siga tocando, sigue tocando. Si no le toca, no se siente. ¿Ella ya está tocada? Muy bien. 20 segundos. Muchas gracias, hermanos. Dios les pague y les multiplique. Se da cuenta cuando toda la iglesia participa. Cuando uno solo participa, entonces se tarda más tiempo, toca a menos gente y se cansa más. Pero cuando todos participan, entonces el mensaje puede llegar más rápido. Hay gozo y hay menos cansancio. ¿Sí vio la primera vez, hermano? Y a la segunda vez, todos, hasta los de allá y los de acá, estaban sonriendo, ¿verdad? Eso produce cuando uno siente compasión y siente pasión. Sentir compasión es sentir algo más que pasión. Sentir compasión es ponerse en el lugar de la persona, sentir la necesidad que tiene esa persona y ayudar y trabajar y hacer que esa persona pueda salir. Y eso era lo que hacía Jesús con la gente. No solo miraba la necesidad, sino que se puso en el lugar hasta llegar a la muerte y a la muerte en cruz. Pero ese legado le dejó a cada uno de sus discípulos. Y Hechos capítulo 4, 32 y 36 habla de cómo era la vida de los discípulos una vez que conocieron a Jesús, una vez que se sintieron motivados. Dice que ellos tenían compasión por la gente que se encontraba en la misma situación que ellos habían pasado. Dice el versículo 32 que tenían todas las cosas en común y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección. Ahí podemos notar que ellos estaban basados en un fundamento, hablaban del fundamento de Jesús, no hablaban de lo que ellos hacían, sino de su fundamento. Jesús fue crucificado, pero resucitó. Ese era el mensaje que ellos llevaban. Ese es el mensaje que nosotros debemos llevar a otros lugares. Dice también allí, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Y los ponían a los pies de los apóstoles, se repartían a cada uno según su necesidad. No le estoy diciendo, hermano, que vaya y venda lo que tiene y lo trae. Si usted quiere, puede hacerlo. Pero si Dios le ha dado, usted también puede dar de gracia lo que recibió de gracia. Siempre que preguntamos, ¿usted quiere ir? ¿Quiere que Cristo venga pronto? Amén. Haga su parte. Entonces, vaya y haga discípulos. Entonces, vaya y dé a conocer el mensaje de salvación. Dice la palabra del Señor que el Señor agregaba, que el Espíritu Santo agregaba los que tenían que ser salvos. Pero los discípulos, tanto Jesús como los discípulos, reconocieron cuál era su labor, cuál era su misión, y ellos hicieron todo hasta terminarla. Ahora nos toca a nosotros, iglesia. Yo doy gracias a Dios por esta iglesia, doy gracias a Dios porque también con sus ofrendas, con sus oraciones, ustedes no han podido ir, pero han llegado hasta esos lugares. Y este es el tiempo en que nosotros, pero ya lo hice el año pasado, este año también, y cada día hasta que Jesús venga. Y cuando damos de gracia al Señor, multiplica. No solo el dinero, no solo lo material, sino que las vidas siguen siendo añadidas. Si la motivación de los discípulos era vivir como Cristo y continuar su legado, la misión de la iglesia es anunciar la salvación por todo el mundo con la misma motivación de los discípulos. Una iglesia comprometida usa sus dones para edificación, sus talentos para el crecimiento, y el servicio para el cuidado y la expansión. ¿Qué ha puesto Dios en las manos de cada uno para cumplir su mandato? No se canse entonces ninguno de hacer el bien, porque a su tiempo segará, si es que no ha desmayado. Yo les motivo, iglesia, en esta noche a seguir haciendo la obra que Cristo les mandó hacer. No solo alcanzar su Cuba, no solo alcanzar el Oriente Ecuatoriano, no solo alcanzar las otras naciones. Dios lo ha levantado a usted para que vaya y haga discípulo por cada lugar donde lo ha puesto. Que usted pueda decir, sí, Señor, heme aquí, envíame a mí. No envíe al que está al lado, envíame a mí. ¿En qué te puedo ser útil, Señor? Ofrendando, orando, teniendo un tiempo para venir a orar en la iglesia, compartir, llamar por teléfono, escribir un mensaje al misionero, no sé, lo que el Señor ponga a hacer, pero que el Señor pueda ver en ti a un instrumento útil para llevar el mensaje de su palabra, como ustedes lo han hecho. Gracias una vez más por levantar los brazos, no solo de la misionera Varenka, sino de todos los misioneros. Gracias por orar, gracias por ir con nosotros y hacer discípulos por cada lugar. El año, en diciembre alcanzamos más de 800 niños con la actividad de Jesús, el mejor regalo de Navidad. Incluso nos permitieron entrar en una escuela de niños con capacidades especiales, y fue tan bonito que la profesora nos pidió que pudiéramos ir cada mes y dar charlas allí. Dios es bueno, estamos levantando ahora un centro en una escuela, un centro de artes y habilidades para la vida. Dios es bueno, pero nada es posible si la iglesia no trabaja junta. Que el Señor, hermanos, les dé mucho más en abundancia, y que el llamado de Él en la vida de cada uno de ustedes siga quemando como hasta ahora. Recuerden la promesa. Él viene pronto, pero Él estará con ustedes cada día, hasta el fin del mundo. Así que, si usted es salvo, entonces vaya y predique. Dios les bendiga. Ay, me faltó entregar el otro. ¿Se lo doy? Al que me dice, Hechos 1:8. ¡Ay! ¿Ya? ¿Me toca?
Ahí está, que le pongo unos shekels ahí, unos shekeles, como dicen allá. Muy amable corazón, muchas gracias. En estas semanas será un tiempo para orar, para reflexionar acerca de qué podemos hacer por el Evangelio. Y usted puede ser esa persona. Mira, por eso están estos queridos hermanos acá. Hable con ellos, hermano, platique con ellos. A lo mejor Dios quiere algo más de su vida. Fíjate que Sukua es donde está usted, ¿verdad? Donde está Barenca, es una oportunidad maravillosa para que alguien pueda ir a explorar allá. ¿Será que Dios me ha llamado? Ahí la tiene a ella. Este próximo mes de abril van a tener por la primera vez, ¿qué es? ¿Una escuela bíblica de vacaciones o qué es? Un retiro. Campamento de preparación misionera para adolescentes. Digo, las puertas se están abriendo, hermanos, y están abiertas y han estado abiertas por mucho tiempo. Yo sé que aquí caemos en esta rutina tan terrible que vivimos aquí en Canadá de trabajar para comer y comer para trabajar y para pagar biles y para seguir adelante. Y cuando menos sentimos ya estamos llenos de enfermedades, estamos llenos de un montón de cosas y ya, en fin, ¿me entiende? ¿Será que Dios nos está pidiendo algo más? Pruebe. No pase por esta vida sin haberlo probado, sin haberlo intentado por lo menos. Decir, voy a ir. Tenemos al hermano Ramón Perea también que va a la selva allá en Colombia. Oportunidades están, nuestros misioneros están en diferentes partes de este mundo, la India incluso. En fin, hay tantas maneras de ver si Dios nos puede llamar a nosotros al ministerio. Y lo que está haciendo Barén, que es una cosa encomiable, es una cosa maravillosa, porque hay que negarse a uno mismo. Es cierto, hay que negarse a uno mismo y qué linda experiencia sería de poder ir y poder compartir con la hermana y hacer lo que ella está haciendo en estas partes del mundo. Y la gente, tienen dialectos en ese lugar y usted habla el dialecto de ellos. No. Pero sin embargo, ahí está haciendo la obra. Pero ahí está haciendo la obra del Señor. Pero como suele suceder en tantos lugares que se usan intérpretes, ¿verdad? O traductores más bien, para hacer la obra del Señor. Así que esta semana, hermano, la próxima semana, lo que Barenque dijo es cierto. Algunos de nosotros, o la mayoría, nadie quiere ir, ¿verdad? Y tenemos que colaborar. Mire, maravilloso esto de las escuelas. Y es lindo saber que, con estas ofrendas, estamos bendiciendo a niños en otras partes del mundo que a lo mejor no serían bendecidos si nosotros no damos lo que damos para estas cosas. De tal manera, mis amados hermanos, que estamos orando muchísimo. Un año de oración, un año de preparación para que este tiempo de misiones no solamente sea informativo, sino que sea desafiante también. Y que podamos tomar decisiones serias en nuestra vida. Y háblelo con su esposa, platíquelo con sus hijos. Las vacaciones que nos tomamos, sería lindo unas vacaciones dedicarlas para ir a un viaje misionero, a una misión, a algún lugar en este mundo para bendecir a la gente donde quiera que vayamos. Vamos a orar en esta hora y vamos a despedirnos. Padre querido, gracias por el mensaje de Mana Barenca, Señor, la necesidad profunda, imperante que tenemos de ir y predicar tu palabra donde quiera que nosotros vayamos. Señor, las misiones están a nuestro alrededor, están en nuestro vecindario, y te pedimos que nos ayudes a abrir nuestros labios, a hablar de Jesucristo donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos. Señor, ayúdanos a redimir el tiempo. Bendice nuestras almas, nuestros corazones. Te pido que estos días que seamos desafiados con esta palabra, podamos tomarla con toda la seriedad del mundo, Señor, y hacerte la pregunta, hacerte esa pregunta que es válida, que es necesaria. Señor, ¿me puedes utilizar en el mundo de las misiones? ¿De qué manera puedes usar mis manos, mis pies, mis talentos, Señor? Ayúdame, sabemos que las demás cosas serán añadidas. Padre Santo, gracias, te alabamos, te bendecimos por el mensaje de esta noche. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.